Chagall, ciudadano de la República del Arte, identificado con el meridiano de ese arte que es París, que sigue siendo París, que es Francia, es un creador libre, muy original, casi un rebelde, ni cubista, ni fob, salvo en su adhesión al color vivo. Sí, un expresionista sui generis. Trabajando solo, en medio de 1,000 solicitaciones, se ha dedicado a lo largo de los años a seguir su propio estilo, su propio concepto cósmico, su rica fantasía. El resultado de esta actitud es un mundo pletórico de una savia arrolladora, una pintura nueva en la que ha volcado todas sus vivencias desde la época infantil de la lejana Vitebsk y sus años posteriores hasta su contacto con París y más tarde con Nueva York, México, etc., en breves visitas. La pintura en él es un extraordinario modo de extraer de su fuero interno un tesoro de imágenes para plasmarlas en la tela, en el grabado. Recuérdese su estupenda Biblia. En el vitral, las que hizo para una sinagoga de Israel, que después veremos. En el muro, en la decoración general, ballet, Aleco, México, 1942. En la ilustración de libros, Gogol, La Fontaine, Giraudoux, Morin, Macorlan, Salmón, Max Jacob, él mismo, En mi vida, su autobiografía estupenda, y la ya nombrada Biblia, que es un monumento extraordinario. A todo esto añadió también la escultura. Su Rey David, de 1952, es un bajorrelieve de un vigor difícil de igualar. Corre parejas con las aguafuertes y puntas secas de la Biblia. A últimas fechas, realizó las pinturas de los plafón de la Ópera de París. La pintura de Chagall produce una impresión de ingenuidad, pero muy diferente de la del aduanero Rousseau. Mientras este conserva intactos los lineamientos tradicionales de perspectiva y de términos, Chagall los excluye de una plumada. Pues para él no existen leyes de proporción, de distancia, de gravedad. Los pescados azules vuelan en un cielo rosa. Una vaca se encarama al campanario. En un solo cuadro coexisten en todo su esplendor el sol y la luna. Gallinas enormes, un gallo, un burro, flores, figuras románticas. Muy a lo Gustave Moreau. Pinta como un niño, no solo por esa libertad que se le observa en la expresión de las formas todas, sino por el uso de los colores, en que ha ido más allá de Gauguin y de Van Gogh. No hay un solo cuadro suyo que no ofrezca además la expresión inigualable del movimiento, de la acción. La repetición de motivos zoomorfos, gallos, gallinas, pollos, chivos, burros, parejas de enamorados jóvenes, el músico judío, ángeles, flores, son otros tantos rasgos que forman el sello de su personalidad, sobre todo en la etapa en que se desvincula de una manera naturalista, de su manera naturalista, en la primera década del siglo y de coqueteo con el post-cubismo. 1911, 1914, 1915, 1918, 1924, señalan ya una desviación hacia una especie de constructivismo naturalista que anuncia al Chagall liberado de influencias más o menos tradicionales. El ángel y la paleta, el violinista en verde, el mendigo en rojo, los soldados, el péndulo, paisaje de Vitebsk, la ventana en la isla de Brest y sobre todo, por encima de Vitebsk, en donde él mismo, joven, va volando sobre el poblado, llevando en sus brazos a una joven, probablemente la esposa que tanto amó, Bella. Como todos los grandes maestros, la vocación en él empieza muy temprano. Hay en su vida un modesto profesor de nombre Penn, allá en su aldea natal, que es quien lo inicia en el dibujo y el uso del color. En ese taller de Penn, trabó estrecha amistad con un condiscípulo, Víctor Meckler, que lo admiraba. Fue él quien consiguió que marchara a San Petersburgo. La madre comprensiva le ayudó en gran parte. Pasó estrecheces. Tuvo que dedicarse a pintar letreros de tiendas y copiar fotografías que odiaba. Sin embargo, hay en su vida de esa época compensaciones que le levantan el espíritu, entre ellas un primer amor un poco romántico, el de una joven estudiante, Thea Brachmann, que le dio a conocer a la que más tarde fue su esposa adorada, mil veces motivo de sus cuadros. Bella Rosenberg, con la que se casó en 1915, en plena guerra. Con muchas dificultades se encontró en San Petersburgo una escuela de nombre rimbombante, la Sociedad Imperial para la Protección de las Artes, en que no se necesitaban diplomas para ingresar como en la academia oficial. Pronto su talento y su aplicación se impusieron, pero no hizo huesos viejos allí. Ya en estos años, a pesar de la arrogancia e incomprensión de algún profesor empecinado en lo académico, estricto, Chagall daba muestras de un vigor y un sentido de economía plástica admirables. Son célebres, además de algunos títulos mencionados ya, su autorretrato, uno de los primeros de su larga serie, hecho en 1908. Probablemente en el taller de su maestro Penn, que a su vez le hizo un magnífico retrato a él. lo que prueba su estimación por el artista. Es un retrato, el de Chagall, que recuerda a uno muy conocido de Gauguin. Los demás cuadros son Los Músicos, 1907, La Mujer con Canasta, 1906 y 7, aún con Pen en Vitebsk, de una macizez y trazos tan resueltos que parece una recia escultura. Y Su Casa en la Vereda, cuyas luces y sombras podrían achacárseles a Van Gogh, es de 1908. En Rusia, en su primera visita, tuvo algunos consejos del paisajista Levitán y de Serov, muy apegados al gusto burgués, más bien académico. Vinaver y otros críticos y políticos avanzados que publicaban una revista, Khoshov, Renovación, lo comprendieron y estimularon. El grupo de judíos cultos, que a pesar de un antisemitismo que ya sabemos cómo desembocaba en sangrientos pogroms, correspondía a ese grupo de Viena de principios del siglo en que florecieron Zweig, Freud, Mach, von Hofmannsthal, Rilke y ocasionalmente hasta el mismo Kafka. Entonces, Bax, el de los ballets rusos de Diaghilev en París posteriormente, tenía una escuela muy moderna en San Petersburgo, completamente antiacadémica. Chagall aprovecha entonces la rica fantasía de su maestro que se ha de rastrear en muchas de sus obras. Allí entra realmente en contacto con el simbolismo de Bruegel y del mismo grupo de Bax, que en lo de adelante se verá reforzado con su admiración por Van Gogh, y por Gauguin especialmente. La inquietud del artista le lleva a París, auxiliado por un poderoso y generoso mecenas ruso. Lunacharsky, el secretario o el ministro de Educación de aquel tiempo, de la Revolución, le alienta y le ayuda. Es nombrado entonces algo así como comisario de Bellas Artes en su propio pueblo, Vitebsk. Y le dan al comienzo aliento y confianza en sus actividades docentes. Que asombra es que el medio al que llega, es decir, más tarde, París, no le deslumbra, a pesar de haber estado 4 años allí. Los impresionistas, antes allí, hierve a la sazón en París la reacción ante los impresionistas. Asistirá al auge del cubismo, al impacto del futurismo, al experimento de los Fauves, conocerá a casi todos los pintores, se familiarizará con los predecesores en los museos. Ha sido aceptado para exhibir en el Salón de los Independientes, lo cual tiene mucho significado en París. Estamos en 1911. Después de la guerra del 14, regresa otra vez a Rusia, que es cuando Lunacharsky lo amparó, lo alentó, etc. Funda entonces una escuela en Vitebsk, Los movimientos más vanguardistas tienen allí, parece mentira, su asiento. Entre los profesores que he nombrado antes están Malevich, creador del suprematismo, y Lisitsky. Después de ese experimento, que no se pudo mantener a causa de una transformación del orden social y político que ocupaba toda la atención, la Revolución de Octubre, Chagall vuelve a París en 1923. De ahí en adelante, irá robusteciendo su estilo, tanto en pintura como en el grabado, dando libre curso a su rica imaginación poética. Al mismo tiempo, consolidará su personalidad en todos los órdenes, a salvo ya de contingencias que le han afligido durante la guerra, durante la revolución en su país y que mucho han afectado su espíritu de hombre idealista, enemigo profundo de la violencia. Esos años han de dejar marca indeleble en su alma, en su obra. En Vitebsk, Chagall quiso aprovechar el estado revolucionario, sin embargo, para iniciar a sí mismo una revolución en las artes plásticas, inculcando a los alumnos ideas sobre la práctica del automatismo, la conducta infantil, los recursos del sueño. Pero estas direcciones y el extremismo abstracto al que se llegó con Malevich, suprematismo, se toparon con las disposiciones oficiales que preconizaban un orden distinto, básicamente distinto, el neorrealismo socialista. Chagall no abrazó nunca lo abstracto, sin embargo, geométrico o expresionista. Tampoco un surrealismo ortodoxo, aun cuando en su arte se rastreen rasgos bastante cercanos al surrealismo, si uno quiere aceptarlo así. Así todo, Chagall se las arregló para dejar en Leningrado y en Moscú muestras de su obra, decoraciones para el Teatro Camerní, para el experimental del Hermitage, para el Teatro de Sátira Revolucionaria y para el Estudio de Arte de Stanislavski, así como para el Teatro Judío en Moscú. Cuando regresa a París, renueva amistades y contrae otras nuevas, entre pintores y literatos de la época. Le ha servido su estancia de 8 años en Rusia y una breve visita a Berlín, donde un conocido editor le encargará grabados para un libro de memorias que había comenzado a redactar en Rusia. Con su joven esposa rusa, Bella, que inmortalizó múltiples cuadros, como dije antes, recorre el país y se satura de su colorido variado. Descubre a Francia. Ya no será siempre la añoranza del terruño lo que prive. En su temática se amplía en grado sumo. Vuelve a ver a su gran amigo Delaunay, conoce a Picasso. Chagall, en sus excursiones, no pinta directamente como los impresionistas, únicamente toma notas, realiza bocetos. Y luego en su estudio inventa sus brillantes imágenes. Ha adquirido entonces esa paleta luminosa que le caracteriza. De sus experiencias pasadas, le queda, sin embargo, una impronta profunda que se refleja en esos Cristos de tragedia que realizó en que realizó. En las escenas de amor que le sirven de vehículos supremos de su ternura innata, en el lirismo dramático, rebosante de humanismo de todo lo suyo. Su arte ofrece características netamente orientales, doblemente por su ascendencia judía y por su origen ruso. Una mezcla de sumo interés, lo hebreo y lo eslavo, en que la vehemencia, la ensoñación y la alegría de vivir se confunden. En San Petersburgo le impresionaron, cuando estuvo allí, le impresionaron mucho los íconos y sobre todo los de Rublev. Hay algo de ello en sus Cristos. Pero además, su sentido general carismático y una tipología que simboliza el drama judío y su esperanza de la salvación.
Sí.
Contrariamente a lo que preconizó en su pensamiento su amigo Kafka. Las primeras aguafuertes encargadas por Kassirer después de su viaje a Alemania sobre el tema de su propia biografía, su autobiografía, Mi Vida, inquieto y lleno de curiosidad, se dedica a ellas en los años siguientes y después de esto empieza con Vela a recorrer tierras en Europa y en África y Asia. Inicia su gran tarea ilustrativa. Las almas muertas de Gogol, las fábulas de La Fontaine, etc. Recibe premios internacionales. Expone con gran éxito. Durante la Segunda Guerra, tiene que refugiarse en algún lado. Consigue venir a América. Primero en Nueva York. De allí es su gran escenografía del Pájaro de Fuego de Stravinsky. En 1942 está 3 meses en México para hacer otra escenografía y vestuario por cuenta de Mazzin para el ballet llamado Aleko. Se ingenia durante su estancia aquí para pintar algunos cuadros de asunto mexicano. El gallo mexicano, que está en Basilea, Suiza. Crucifixión mexicana también. El cesto de frutas, perfil de mujer, cabalgata nocturna, el caballo y la luna, en México. Gallo rojo y verde, en el mercado. Todos saturados de su estilo directo, espontáneo y de certera intuición. Arthur Rimbaud escribió una paráfrasis poética de su arte. Muchos críticos y escritores célebres pueden escogerse en la riquísima bibliografía de su extraordinaria trayectoria artística. Sería inagotable enumerarlos en esta plática, pero entre ellos figuran Franz Mayer, su cuñado, James Johnson Sweeney, Raisa Marité, Michel Georges Michel, Gómez de la Serna, Paul Westheim, el crítico que vivió en México, Tristán Tzara, Leonardo Venturi, Konstantin Umansky, André Lhot, Ambroise Vollard, Jacques Lacaille, Apollinaire, Rafael Alberti, Jean Cassou, Coñá y Andrés Salmón, etc. Según Lassagne, sintetiza toda una evolución de la vida en sus cuadros, pero después de llevar a cabo un análisis acucioso de todos los detalles, abarcó toda la fenomenología de sus vivencias personales. Siempre se mantuvo unido a su tierra. Y en su obra están retratados los sucesos y los tipos más disímiles y más humildes. Sus escenas de la familia, las bodas, los ritos judíos forman una parte esencial de su arte magnífico y sentimental. Para él, como para Gauguin, dice Meyer, el cuadro debería ser una metáfora de la realidad aprehendida en su profundidad y su correspondencia con el alma. Lo que Chagall hallaba en las telas de Gauguin correspondía exactamente a la misteriosa interpretación de la vida en que transcurrió su niñez y primera juventud, Vitebsk, al que toda la vida le fue fiel. En la pintura de Chagall no hay discriminación entre el hombre, las cosas y los animales. Todo tiene el mismo valor, y a veces un chivo, un gallo, una vaca tienen más valor que el resto. La muerte de Bella, su mujer, en 1944, después de estar en México, fue para él una tragedia que solo el trabajo y la dedicación al arte pudo hacerle sobrellevar. Pasaron muchos años para que volviera a contraer matrimonio. Esta vez con otra rusa, Valentina Brodsky. Era el año de 1952 y en ese mismo año hicieron un maravilloso viaje a Grecia, donde germinó la serie de ilustraciones para Daphnis y Chloe. Otras ilustraciones de esa época, de relieve, fueron más tarde los de los cuentos de Boccaccio. En su otra etapa de París, se registran, aparte de los retratos de Vava, Valentina, es la mujer, todos los rincones de un París que amaba, el circo, la Biblia y muchos temas sacados de ella y de la tradición hebrea, como, por ejemplo, Moisés rompiendo las tablas de la ley y toda la serie de los Cristos, que es extraordinario. No hay que pasar por altos sus cerámicas hechas en Valory y, por supuesto, su tarea escultórica en que por su cohesión y acento esotérico rivaliza con Braque, principalmente. No hubiera podido Chagall llevar a cabo lo que ha hecho sin un rasgo principal de su ser proteico, la vena poética que satura sus pinturas y que es, en los escasos versos que se conocen, signo de un pensamiento lúcido, claro, bello. Pocos conocerán esta fase de su vida. He aquí una breve muestra. Solo me pertenece el país que se encuentra dentro de mi alma. Entro en él sin pasaporte, como en mi hogar. Él contempla mi tristeza y mi soledad. Él me duerme y me cubre de una piedra perfumada. Solo me pertenece el país que se encuentra dentro de mi alma. Otra frase poética suya. En el amor reside el verdadero arte. Esa es mi técnica, mi religión, la antigua y la nueva, que nos ha sido transmitida desde los tiempos más remotos. En su autobiografía ágil, enriquecida con recuerdos e ideas, hay párrafos que no se pueden olvidar por lo palpitantes. Solamente el tiempo revela ciertas evidencias. ¿Quién osaría pensar que se pudiera cubrir una tela con tierra de Siena, como lo hacía Modigliani, y que eso se convirtiera en algo precioso como los tonos café de Uccello? Sí, era un hombre que sabía todo. Hay que ver, sigue él, las obras antiguas con los ojos de ahora. Problema eterno de la renovación o de la muerte de la obra de arte. Anteriormente, prosigue, yo no sentía a Mozart y hoy lo pongo en lo más alto. De la misma manera, no veo nada más emocionante que un esbozo de Tintoretto o de Rubens. He descubierto el valor de Monet bastante tarde. Antes no había podido comprender que tuviera la vida sencilla, la pureza de la aparición de un niño. No lo sabía. Es necesario tener una edad. A Cézanne sí lo he sentido, así como a Van Gogh, pero Bonnard me ha dejado indiferente. Me causaban gran impresión las audacias de las deformaciones de Matisse, pero no me daba cuenta de su gran dosis de una alquimia perfumada. Mi generación ya no prestaba ninguna atención al impresionismo. Eso está un poco exagerado. Hablando del aduanero Rousseau, dice que si saber encuentra tal vez porque sus figuras corresponden a su técnica, lo cual es un gran milagro. Necesitaba pintar cuentos para niños, mujeres desnudas en los bosques, plantas exóticas. He aquí un pintor del pueblo para el pueblo. Más inocente, más grandioso aún que Courbet o Seurat. Estas frases admirativas, digo yo, traicionan un impulso en que el estilo de Rousseau ha de influir inconscientemente a Chagall. Vamos a ver ahora unas cuantas diapositivas. Bueno, todavía no terminamos. Gracias de todos modos. Autorretrato de joven. Aquí están esquematizados los rasgos de la cara que ha de repetir en otras ocasiones. Creo que lo hizo más o menos en la época que estaba con su primer maestro, Pell. La siguiente. Boda en el pueblo. Este es uno de los cuadros más típicos de Chagall. Una escena viva, animada, con todos los detalles de una pintura de género. Es del pueblo en que nació. Este desnudo en rojo es de 1908, de los principios de su trayectoria. Tiene una gran desenvoltura. No se ve muy bien, pero en fin. Y es de una gran exuberancia de color y muy atrevido, muy osado, muy cercano al simbolismo de su gran artista admirado, o sea, Paul Gauguin. Aquí tenemos el retrato de Bella. No se ve muy bien la cara. Con guantes negros, es muy conocido. Ya es un clásico. Además de una factura neoclásica muy personal. Es un retrato hecho, como todos los de Bella, con ternura y amor. Pero todavía aquí se ve mucho del academismo que lo influyó en alguna época. El siguiente. Estupenda imagen de un viejo rabí. El siguiente. Esto es el que sigue, una especie de evocación de Vitebsk. Ya aquí vemos a la figura que burla, la figura que va en el cielo, que burla la gravedad y vuela. Podría ser el mismo. Es un judío cualquiera con su morral de peregrino que pasa por la ciudad y se pierde en el mundo. El siguiente. Y tenemos la caída del ángel. En su arte tiene muchísimos ángeles, que como ustedes saben son una creación absolutamente bíblica, judía. Ese es otro de los motivos que tiene, que repite mucho en sus cuadros, que son los músicos. Los músicos son una cosa muy tradicional entre los israelitas, entre los judíos, que pues no sé, tiene mucho significado, por supuesto. Representan tradiciones, costumbres y signos de perenne esperanza. Otro estupendo músico, muy distinto al otro, pero ya de un gran esquematismo y de formas completamente modernas que son precursión de los cuadros más importantes de él. Segundo. El siguiente. Esta es la crucifixión llamada blanca. Casi todo es blanco. Fíjense ustedes todo lo que está alrededor de ella. La gente que huye, el drama humano, etc. Y arriba, por ejemplo, ahí en la parte en la izquierda, ¿verdad? Se ve mucha gente de su pueblo, de su propia estirpe. Es de un gran significado. Vemos ahora el homenaje a uno de sus grandes amigos, Apollinaire. En esta composición hay un coqueteo con el cubismo. Más bien el post-cubismo, el futurismo y también lo que se llama simetría dinámica. No puede ser más moderno y más expresivo. Ya sabemos cómo alentó el poeta Apollinaire todo movimiento de avanzada en las artes, comenzando por él mismo. El siguiente. El juglar, uno de los más características figuras de Chagall, reúne aquí, en cierto modo, a un personaje de la comedia del arte de Watteau y un signo bíblico, es decir, las alas de querube que parecen ayudar al hombre sus piruetas, una cosa preciosa. El siguiente, un capricho encantador y a la vez funambulesco que es realmente un prenuncio de su famoso, de su famosa serie de El Circo. Probablemente aquí quiso hacer, porque tenía una gran dosis de humorismo, quiso representar a Adela abajo y él encaramado en sus hombros, él mismo. El siguiente. Esto se llama El Son Rojo. Volvemos aquí a ver otra vez el leitmotiv de muchísimas de sus obras, Los Enamorados, sobre un fondo circular que muchas veces el tío, la pareja de enamorados que está ahí, fue, como dije antes, muchas veces su autorretrato y el retrato de su amada Vela. El siguiente. De nuevo, el amor, la pareja otra vez, en el fondo la Torre Eiffel, que inaugurada en una exposición finisecular novecentista, ha llegado a constituir uno de los puntos de más atracción, casi rivaliza, pudiéramos decir, con el Sena, identificando a París a primera vista. Segundo. Esto no se ve muy claro, pero en fin se da una cierta cuenta. El gran artista en su estudio. No está en colores, pero sí da una idea de la sencillez extraordinaria de dónde trabajaba. El siguiente. Este es fragmento de una de sus últimas obras que realizó, El Plafón de la Ópera de París. Derroche de colorido y de fantasía. El siguiente. Otro fragmento del mismo decorado, quizá más cercano a su estilo tradicional. Ahora, ¿qué sigue? Hay cierto paralelismo entre Rouault y Chagall. En sus creaciones más sentidas, más redondas, más libres, ambas corrientes de expresión humana parecen correr a idénticos fines y detenerse a contemplar el mundo en imágenes saturadas de un misticismo sin tiempo ni espacio, un misticismo casi cósmico. No solo en temas específicamente inspirados en materia religiosa, sino en una fenomenología amplísima en que la acción, el caso aislado, la metáfora, guardan el mismo espíritu afín. Este estado de ánimo, principal inspirador del arte de cada uno, halla una cifra aglutinante en dos obras extraordinarias. Del primero, de Rouault, su Miserere. Del segundo, su Biblia. Que los que construyen el nuevo avatar del pueblo hebreo hayan acudido a este, a Chagall, para solemnizar el aniversario de 1959 de la Hadassah, Asociación Femenina Sionista, en un modo ejemplar, es una cosa lógica que habla elocuentemente del carácter comprensivo de ese pueblo acerca de la trascendencia del arte como vehículo ideal del pensamiento y los hechos de la humanidad. Esta ejemplaridad se halla plasmada en los magníficos vitrales encargados a Chagall para la sinagoga del Centro Médico de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Chagall había visitado Israel en varias ocasiones, 1930, 1951 y 1957. En su fuero interno alimentaba el deseo de llevar a cabo una obra de aliento único allí remachando con vigor su amor imperecedero a la propia estirpe y su otro amor, igualmente fuerte, al arte al que ha dedicado su vida. Acogió la idea con todo entusiasmo y la puso en práctica enseguida. Los vitrales simbolizarían a los 12 hijos de Jacob, fundadores de las tribus en que se concentra la historia bíblica del pueblo hebreo, desde las raíces ungidas por un destino histórico, tal como se asienta en los libros del Génesis, el Deuteronomio y el Éxodo. Chagall no se circunscribe a un traslado narrativo de la tradición, sino que acude al exuberante mundo propio de sus creaciones múltiples, su mundo poético saturado de riquísima fantasía. Emplea símbolos y su discurso es elíptico, pero las formas y los colores que usa, al par que reflejar su extraordinario estilo, interpretan el clima de fervor místico en que coinciden voces asiáticas y un perpetuo anhelo de comunión universal. Mezclados con distintos aspectos de la naturaleza y la vida del hombre bíblico, Chagall distribuye motivos de la liturgia, recuerdos de la tradición religiosa de los judíos, a través de su extraordinaria odisea, los rollos de la Torah, la estrella de David, la menora, candelabro de siete brazos, inscripciones en caracteres hebreos, etc. El simbolismo expresionista del gran pintor encontró en esta obra magna cauce feliz a su gozosa plasmación, acaso cima de su brillante carrera artística. Jacob bendijo a su prole y los temas tratan de interpretar sus palabras. El color dominante del vitral de Rubén, el hijo mayor, es de un azul mineraloide. Peces, flores, la mandrágora que Rubén obsequió a su madre, libro de los jueces, ovejas pastando en una colina de fresco verdor, lejos el mar y en el cielo el disco del sol y aves volando. En un ángulo, las garras del águila simbolizan la fuerza de Rubén. En la de Simeón, el siguiente, también el módulo cromático es azul, pero unos círculos en rojo rompen esa armonía obligada y algunos animales simbolizan la fiereza con que Simeón y Leví antagonizaron siempre sus relaciones. El siguiente. Leví, el tercer hijo de Jacob, es uno de los predestinados al sacerdocio. Levítico, sinónimo de sacerdotal. La vidriera está saturada de un dorado translúcido. Los motivos esenciales son litúrgicos. La tabla de los 10 mandamientos, candeleros y mesas rituales, el cesto de fruta que evocan la costumbre de llevar frutas al templo. El siguiente. Sigue el vitral de Judá, todo rojo, evocan las palabras de Jacob, lavó sus vestiduras en vino, y esas vestiduras son la sangre de la uva. Pero también agregó que era como el león y que siempre tendría el cetro de Israel. Aparte de la selva, aparte del rey de la selva, unos muros arpillados arriba simbolizan a Jerusalén. Y en la parte alta de la composición, la corona se relaciona con la casa de David que desciende de Judá. Unas manos, las manos del rey, imparten su bendición al pueblo, pero este no está presente por inducción, pues, según la tradición judía como la maometana, no se concibe que se emplee la figura humana en ninguna representación plástica. se consideraba tal cosa como una irreverencia al Dios único, pues el hombre está hecho a su imagen y semejanza. El siguiente. El símbolo principal de Zabulón es una nave, alusión al comercio marítimo, desde Sidón. Peces, mar y un color también rojo en casi todos los temas. El siguiente. Issacar fue una tribu esencialmente agrícola. El vitral es casi todo verde y en ese espacio están rítmicamente distribuidas las vides. Las manos de su padre bendicen el destino de este hijo que enseñó a su estirpe el culto de la paz y el trabajo de la tierra. Y maldijo siempre la guerra fratricida, adelantándose a la época en que se proscribe esta definitivamente, que ojalá sea algún día. El siguiente. Gad está representado por un animal que blande la espada sobre un enjambre de símbolos de justicia, de caballos que galopan, de armas que se entrechocan y embotan en los escudos. Guerra y castigo van juntos en la evocación de las escrituras. Dan, el siguiente, está predestinado a ser juez de su propio pueblo, según el libro Jacob. Se dedicó largo tiempo a estar en contacto con él, en todo lo largo de su tierra, con su pueblo. En un gran candelabro de tres brazos, en cuyo fuste se enreda una serpiente, que es su signo personal, o sea, en la justicia, se agrupan animales de distinta especie, rodeándolo. En la parte inferior, unos seres equinoideos parecen simbolizar tránsfugas. El tono general es de un azul eléctrico, apenas roto por un fragmento amarillo, y uno más pequeño, blanco, en que se reconoce el perfil de una casa. Quedan los vitrales de Asher, el siguiente. El otro. Neftalí, el siguiente. José, y el otro. Benjamín. Asher recuerda siempre el olivar. Bañará sus pies en aceite. Olivos, conducta pacífica de su tribu, lo convierten en símbolo, como Issacar. Neftalí está representado por un ciervo y un pájaro que vuela sobre un cielo de oro. José es uno de los preferidos de Jacob. También aquí la vid recuerda la bendición del padre y un pájaro coronado recuerda la misión de José en Egipto, etcétera. La sinagoga, ya, donde se hayan instalado, después de haber sido triunfalmente exhibidos en el Louvre y en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, ha resultado pequeña para verlos bien en una perspectiva adecuada, sobre todo cuando yo la vi, porque eso ya cambió. Rebasaban su estructura, violentaban su reducido espacio, pero el espíritu del pueblo israelí no se para en mientes. Van a construir, o ya lo construyeron, una nueva casa de oración exclusivamente para instalar en ella bien los vitrales de Chagal, convirtiéndolo así en un verdadero demiurgo que se merece honor tan extraordinario y honrándose a sí mismos por esta consagración inusitada en el mundo. Ya. Ahora les voy a decir unas cuantas palabras sobre mi visita a Chagall. Uno de mis viejos anhelos ha sido conocer personalmente a Chagall, entre otros de mis pintores preferidos que aún viven. En el estío de 1949, unos amigos conciertan con él una visita mía. Parto a primera hora de la tarde, no me acuerdo si por la estación del norte o por la de San Lázaro, ¿qué más da? En el trayecto voy acumulando recuerdos, impresiones, sensaciones, todo en torno al arte del gran pintor. Atravesar los barrios extremos de París es contemplar la palpitación más desnuda de afeites y defectismos de la noble ciudad. Es ver la parte más sensible y más genuina de su pueblo, lo que se llama la banlieue. Veamos cerca del Sena por donde transitan silenciosa y lentamente las barcazas y los vapores mosca. Los caminos se entrelazan en el otro lado y las casuchas de diversos tamaños se acurrucan unas a otras, expectantes, adormiladas. En las puertas ladra un perro y los gansos se desbandan gaznando. Yo recuerdo a Raymond Pasquier en la novela de Duhamel. En la estación de Orgival, Saint-Germain-en-Laye, una dama alta y esbelta me aguarda. La gentileza del pintor me confunde. Ha enviado una embajadora a una amiga predilecta, la hija de Sir Haggard, inglesita de gran simpatía, con la cual entablo la primera conversación sobre Chagall. Pero ella es una conductora diestra y en un santiamén salvamos la carretera vecinal y estamos en el dintel de la villa, donde él espera en la veranda, alegre, con el rostro iluminado, con una sonrisa acogedora que conquista enseguida. Rodeado de sus dos pequeñinas, Jean y David, sus dos pequeñines, de risadas guedejas y expresiones contentas, como el padre. Yo me desborgo, no me limito a no protocolar, al contrario, estoy frente a él, como si toda la vida lo hubiera conocido. Chagall no defrauda la imagen que de él me había forjado. Es el hombre que crea, el hombre pintor, pero sobre todo el hombre con mayúscula. Es decir, el que está listo a dar y recibir, más a dar que a recibir. El que no puede ni trata de disimular una innata inclinación a creer en la bondad y en la paz, en la belleza y el alcance de la vida. Eso, todo eso está vivo en su pintura. Chagall tiene una cualidad sobre todos los artistas célebres de la actualidad. Ha sabido conservar siempre la frescura de la niñez. Ni las penas, ni los desengaños, ni sus primeros años de lucha, ni sus forzadas migraciones, ni las guerras, ni su expatriación han podido empañar su fe y su jovialidad, su imaginación juguetona, a veces irónica y a veces simplemente poética, extraterrena, también se fragua en un mundo infantil de enseguir donde las cosas más absurdas están permitidas, donde no existen leyes de gravedad, como vimos antes, ni proporciones de los objetos, donde hombres, animales y cosas inanimadas gozan de una promiscuidad paradisiaca y con facilidad truecan sus apariencias en una especie de carnaval alucinante y perpetuo. Físicamente, es como sus retratos. Y como yo me lo imaginaba, no muy alto, con unos mechones de pelo rizado sobre las sienes, con un rostro mezcla de determinación y de ternura. Viste su ropa de trabajo, calza alpargatas. Sus manos se mueven con gesto de una viveza tranquila, serena, como dos aves aposentadas en su regazo. Mientras hablamos, sus pequeños van y vienen, la linda amiga hace algún comentario y un poco más tarde él pide que nos sirva té. A nuestro alrededor, la vista contempla algunos cuadros, unos recientes, otros que él ha querido conservar. Frontero al caballete en este estudio, que es también estancia de recibo, en una mesa me enseña preciosos álbumes de litografías que acaba de terminar para Teriad, que desde Ambroise Vollard ha venido a ser su principal editor. Estas son para las almas muertas de Gogol, que ya cité antes. Chagall se interesa muchísimo por ilustrar ediciones selectas. Me habla con entusiasmo de algunas, haciendo hincapié en las fábulas de La Fontaine y sobre todo en la Biblia, que comenzó con Vollard y terminó con Teriad. A mí se me agolpan las preguntas en la mente. Quisiera exprimir al hombre. Siento un poco la angustia de un instante que acaso no se vuelva a repetir. Estoy hambriento y él lo siente. Mezclamos lampos de su vida privada con observaciones sobre su arte, sobre el estilo, sobre la técnica, todo casi al mismo tiempo. Me afirmo en mi impresión sobre el temperamento profundamente humano y lleno de bondad de él, al comprobar en cuadros, en libros, en mil detalles, cuál fue la adoración que profesó a su primera mujer, Bella. En sus menores gestos y en sus palabras, veo también cómo es consciente del arte que ha escogido para la creación y la comunión con sus semejantes, cómo es fiel a su raza y a su nacionalidad rusa, y cómo lamenta que su lenguaje artístico sea rechazado por las actuales corrientes que hay en su país, entonces, como antes fue rechazado por el zarismo. Una sombra de melancolía pasa por su noble frente cuando recordamos a Bella y a su patria, sus dos amores de toda la vida. Sin embargo, esas penas nunca lo han hecho naufragar. Se ha refugiado en su arte, es verdad, pero aún le queda su hija Ida y ahora ha vuelto a reconstruir su hogar con entusiasmo, con devoción. Esa es la felicidad, me dice. Yo no consigo vivir sin el calor de una familia, sin un hogar. Y luego, con gran sorpresa mía que enseguida se torna comprensión y admiración por su calidad de verdadero artista, me confía sus dudas, sus temores en relación con lo que hace. ¿Estará bien todo esto? ¿Habré escogido un estilo que responda verdaderamente a mi yo íntimo y a mi gran amor por el prójimo? Maestro, me atrevo a responder, desde siempre he considerado su pintura un producto auténtico de un alma generosa, soñadora, buena. Creo que usted no solamente tiene una sensibilidad extraordinaria para captar la impresión que le causa cualquier fenómeno de la naturaleza ambiente o del mundo interior suyo, sino que esto le ha conducido a hallar un lenguaje plástico que es su propio descubrimiento. En efecto, usted, aún en su primera visita a París, al dejar su tierra, y después al avecindarse aquí y estar en contacto con grandes pintores y con los experimentos que aquí se han ido gestando, nunca ha dado señales de dejarse encandilar por ninguna de las escuelas que ya han pasado. Ha permanecido fiel a sí mismo, ha ideado su propio mundo. Sus cuadros son otras tantas variaciones de un mundo muy suyo, en que imperan leyes propias y se suscitan escenas y dramas remotamente reminiscentes de lo que pasa en la tierra. Otras veces, inventa usted motivos que no son sino transmutaciones atrevidas, pero empapadas de poesía y de esa caritas que en usted encuentra raíza marital de lo que ha visto usted en su larga trayectoria vital, de lo que usted quisiera que fueran muchas cosas aún torcidas o tergiversadas en el mundo. Admiro en su pintura la libertad de composición sujeta a un ritmo dinámico que satura todo el ambiente, en que su significado, siempre poético, pero dentro de un propósito general, que cae en la comarca del ethos más ardientemente abrazado. Con haber sido usted siempre un hombre que ama las demás manifestaciones del arte, sobre todo la literatura, sus cuadros nunca están teñidos de ella. Están llenos de vida, nunca se apartan de lo humano, de lo real, aún en las metástasis más usadas. Pero todo esto lo dicen con sus propias voces, con el color, con las formas expresionistas y libérrimas del trazo, con el empleo de una textura que no puede haber sido alcanzada, sino con una materia arduamente concebida y diestramente adobada. Esta materia suya, en justa correspondencia con los asuntos que le son más caros, maestro, tiene una calidad como de cosa mineral, fuerte, sólida, vibrante. El gran artista ha escuchado atentamente esta osadía mía. Su impulso es entonces tenderme la mano efusivamente y yo estrecho emocionado. ¿Cuánto juicio certero y autorizado no habrá oído en su larga y fructuosa vida? Su bondad y su jovialidad, sin embargo, conceden a ese esbozo de comprensión y de amor el valor espontáneo y honrado que tiene. Eso de que mi paleta es mineraloide me ha gustado. Creo que así es en efecto. Y comentando lo dicho sobre la materia plástica, añade esto, que es una definición estética de primer orden. No hay buena materia si no existe antes correspondencia completa con lo que llevamos aquí adentro. Habla con entusiasmo y conocimiento de los grandes maestros de México. Los conoce bastante. Después ha vuelto a haber contacto con sus obras al visitar en 1952 la Gran Exposición de Arte de México en París. Me pregunta con interés por Paul Beesheim. Reconoce que es admirable que en México se hayan podido pintar grandes murales. Él es partidario de que el arte debe llegar al pueblo, establecer contacto con él. Recuerda mucho a Diego Rivera, quien conoció sin duda en París cuando estuvo allá. Quisiera visitarlos otra vez. Pasó casi inadvertida su visita aquí, salvo para algunos que tuvieron el privilegio de conocerlo entonces. Chagall es para mí uno de los más destacados pintores de este siglo. Reúne en sí el viejo humanismo hebreo, la fantasía riquísima del eslavo, ya lo dije antes, la figura y acendramiento de la escuela de París y la libertad de expresión del poeta nato. En el universo creado por él, dice Raíza Maritá, no están presentes ni el pecado, ni el odio, ni la discordia, sino la gracia y la alegría, la fraternidad y el amor. Sin embargo, el dolor del mundo también figura allí bajo el signo de una contemplación grave y melancólica, pero los símbolos de la consolación están allí en la cercanía. Todas las posibilidades del alma humana con sus fraquezas, con sus taumaturgias, él es en realidad un verdadero mago de la vida, se hallan presentes como las mejores leyendas de la Biblia, como en los actos cotidianos de la ciudad ideal. Dios mío, haz que se revele mi alma, dice. Mi alma dolorosa de muchachito balbuciente, escribe el maestro en las emotivas páginas de su vida, publicada en 1951 en París. Revélame mi propio camino. No quisiera parecerme a todos los demás. Quisiera descubrir un mundo nuevo. Chagall, en el fondo de su alma, ha de tener la conciencia, la satisfacción de que el destino a quien invocaba con palabras bíblicas le ha concedido lo que anhelaba. Sus pinturas vivirán siempre como entes autónomos, llenos de una intensa vida propia. Gracias.